Bienvenidos a una edición más de Aumann, historias del arte y del judaísmo en Radio Sefarad. Empezar, como siempre, recordando a nuestra audiencia que nos puede escuchar viendo un vídeo en el que poder ver parte de las obras de las que estamos hablando. Hoy estamos hablando de la obra de uno de los grandes pintores del siglo XX, Amadeo Modigliani. Sí, en la edición anterior estuvimos hablando de las exposiciones que se estaban celebrando en el mundo en torno a Chagall, pintor askenazí. Hoy vamos a hacernos eco de una gran exposición que se está celebrando en torno a la figura de un pintor italiano sefardí, Amadeo Modigliani. Una exposición inaugurada el 16 de marzo en el Palacio Ducal de Génova, ni más ni menos. Ya solamente el edificio, que es del siglo XII, ya merece la pena. Bueno, esta exposición está dedicada al análisis de la breve pero intensa obra pictórica de Modigliani. Pictórica y escultórica, porque Modigliani se consideraba a sí mismo más escultor que pintor. Y de hecho, entre los años 1907 y 1914, Modigliani apenas pintó. Se concentró en la escultura después de haber conocido al mayor escultor del siglo XX en Occidente, Brancusi. Esta exposición ha sido posible por la contribución de varias instituciones internacionales como el Museo de l'Orangerie en París, el Museo Nacional de Picasso también en París, o el Fitzwilliam en Cambridge y la Pinacoteca de Brera. También, por supuesto, como viene siendo habitual en estos casos, por el préstamo de colecciones privadas, tanto europeas como norteamericanas. Este análisis de la obra de Modigliani está sostenido sobre tres pilares importantes. Uno, por supuesto, la contemplación directa de las obras, pero también a través de otros dos pilares mucho más didáctico-críticos. Uno, un laboratorio conducido por escenógrafos e ilustradores que tienen una función claramente docente hacia los estudiantes que se quieren acercar al aspecto creativo y multidisciplinar de la poética de Modigliani. Y, por último, tenemos una serie de ponencias que van a tratar varios temas que son muy del gusto del gran público cuando se habla de Modigliani. Por un lado, Modigliani y los antiguos, que pretende analizar y dar a conocer la influencia de la pintura renacentista en Modigliani. Él está muy influenciado por Tiziano y por Botticelli. También vamos a ver ponencias que tienen que ver sobre el París de Modigliani en la Belle Époque, que para Modigliani los felices años 20 no son ni 20 ni felices, porque fueron muy pocos y bastante desgraciados. Otro tema del que se va a hablar en estas ponencias serán los escandalosos desnudos de su obra, porque, por ejemplo, la primera exposición que Modigliani hizo en París estuvo abierta nada más que 2 horas porque fue cerrada por la policía bajo la acusación de indecencia. No sabemos muy bien si los desnudos de la historia de la pintura anterior eran indecentes, pero bueno, los de Modigliani no pasaron la censura pública. También se tratará de las mujeres de un pintor maldito, porque Modigliani tenía un gran ascendente sobre las mujeres y las mujeres sobre él, también hay que decirlo. Y esto, aunque parezca una superficialidad, va mucho más allá del mero cotilleo sentimental, ya que influye directamente en la obra y son aspectos que tenemos que conocer. En una obra donde el autor se involucra tanto de sí mismo en la obra, tenemos que conocer este tipo de datos para poder comprenderlo. Por supuesto, una exposición de esta categoría cuenta con un gran aparato de merchandising, con bolsos, cartapacios, fruslerías estéticas y, claro, un gran catálogo que reúne una serie de láminas fabulosamente editadas para la contemplación de las obras que cuelgan desde las paredes del Palacio Ducal de Génova. Modigliani había nacido en el verano de 1884, unos pocos años antes que su colega Marc Chagall, y lo había hecho en Livorno, el puerto franco de la Toscana, donde tradicionalmente se habían ido asentando muchas familias judías, porque en Livorno había sido declarado puerto franco y la diáspora hispanolusa sefardita había llegado a esta parte del norte de Italia desde hacía ya siglos. La familia de Modigliani, por parte de madre, descendía de la misma rama que la de Baruch Spinoza, el filósofo sefardí, y por parte de padre provenía de un prestamista romano que había caído en desgracia. Había tenido un varapalo en unos negocios en Córcega que habían llevado a la empresa familiar a la bancarrota, y de ese prestamista tuvo que pasar a pedir préstamos para poder mantener a la familia, sobre todo porque en el momento de la bancarrota fue cuando nació Amadeo Modigliani, el cuarto hijo de la familia, que tenían que mantener. Modigliani pronto decidió ponerse a estudiar arte. Se sintió muy atraído desde niño ya por los bocetos y los dibujos. Estudió en varios sitios, pero quizás el más representativo para él fue la Escuela de Desnudos de Florencia en 1902. Y en 1906 se va hacia Francia, cuando las vanguardias todavía estaban arriba en la colina, en Montmartre, y todavía no habían bajado a Montparnasse. Será en París donde se desarrolle la etapa más fructífera para la obra de Modigliani y para su vida también. Y esta etapa está marcada por una clara oposición, muy delimitada como las formas de sus figuras, de sus retratos. Por un lado tenemos la belleza de su obra, que es innegable, y por otro lado tenemos la catástrofe de su vida. La obra está nimbada, vamos a decir, por una languidez renacentista, anaranjada o de colores muy luminosos, con una intensa prospección espiritual en lo que es el conjunto de la obra, representando estilizadas formas verticales de cuellos magníficos, con expresivas miradas llenas de profundidad. Pero, sin embargo, toda esta belleza armónica está contrapuesta con los excesos noctámbulos de la bohemia parisina de principios de siglo XX en París y todo lo que eso conlleva. Por ejemplo, los defectos alimenticios continuados en un tuberculoso que está aspirando polvo dedicándose a la escultura, por solo poner un ejemplo de la situación. Modigliani no conseguía tener éxito con sus cuadros. Consiguió un marchante judío polaco, Leopold Sworowski, que llegó a pagarle 10 francos por cada retrato de los muchos que le encargó, pero, 10 francos de la época, cuando no tienes nada, significan mucho, pero realmente 10 francos por un retrato de Modigliani es absolutamente nada si lo comparamos con las cifras astronómicas con las que han llegado a subastarse obras en Christie's New York, alcanzando los 170 millones de dólares. Un aspecto que a Modigliani se le iba bien, aunque breve, pero muy bien, fue el del amor. En 1912, la escultora oficial del Estado de Israel, que entonces todavía era una estudiante, Hanna Orloff, había ido a París a estudiar y fue la que le presentó a la que sería su musa y madre de hijos y amor de su vida, Jan Eviterne. Esta chica, muy joven, hija de una familia catoliquísima, tenía grandes problemas con su familia por las relaciones que mantenía con Modigliani. La familia consideraba que su hija no era merecedora de tal desgracia de tener que vivir una vida al lado de una persona a la que calificaba un poco más que de la personificación de la depravación por su vida disoluta en el París de los años 20. Tuvieron una hija a la que tuvieron que dar en acogida, no en adopción, sino en acogida a una institución porque eran incapaces materialmente de hacerse cargo de la manutención de la criatura. Esto nos hace ver la verdadera situación existencial del día a día de esta pareja en el hambre, en la miseria. Esta situación llega ya a la tragedia el 24 de enero de 1920, cuando con 35 años Modigliani muere por una meningitis desarrollada a través de su tuberculosis. Ella, Jan, al día siguiente, embarazada de 9 meses y con 21 años de edad, saltó por la ventana de un quinto piso. Al día siguiente se celebró, bueno, se llevó a cabo, mejor decir, el funeral de Modigliani, que tuvo que ser pagado por una colecta que organizó otro de los grandes nombres de la escuela judía de París, Moshe Kisling. El funeral de Modigliani fue espectacular, con una gran cantidad de amigos, de artistas, de modelos. El de Jan fue totalmente secreto y no asistió nada más que sus padres. No obstante, en el año de 1927, los restos de Jan, que estaban en un cementerio a las afueras de París, fueron depositados en la misma tumba de su amor, Modi, en el cementerio del Père Lachaise. Lo único que nos queda es, después de esta desgracia, de haber perdido a los 35 años, en el momento más vital de su carrera, a un gran pintor que podía haber seguido desarrollando su obra de una manera maravillosa, lo único que nos queda, decía, es poder contemplar sus cuadros en este tipo de grandes exposiciones como la del Palacio Ducal de Génova, que estará abierta hasta el día 16 de julio de este mismo año. Bueno, esto ha sido todo por hoy en Aumann, historias del arte y del judaísmo en Radio Sefarad. Esperemos que la próxima semana nos encontramos en este mismo espacio con otra misma historia.